vamos a pasar a otro tema, porque bueno, se están cumpliendo, efectivamente ayer se cumplieron 20 años de la masacre de Avellaneda. Y quiero empezar esto con un texto que me llegó y mucho, y dice así. Darío Santillán llegó a las 8 de la mañana puntual. Martina calentaba el agua para el mate cocido. Yo había llegado unos minutos más temprano. Nos saludamos con camaradería, aunque sin efusividad. El centro comunitario del barrio La Fe, en Lanús, era una heladera. Costaba sacar las manos de los bolsillos. Nos quedó pendiente el abrazo. Después de todo, nos habíamos visto la tarde anterior y la anterior, y casi todos los días del último mes. Es un pequeñísimo fragmento de un texto de Pablo Solana a propósito justamente de estos 20 años de la masacre de Avellaneda, crónica del último día de Darío Santillán por uno de sus compañeros. A Pablo lo tengo en línea telefónica y me da mucho placer saludarlo. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido aquí a la mañana de Nacional Bahía Blanca.
Hola, buen día, gracias por el llamado. Saludos para todos ustedes por allá.
Pablo, la verdad que ese texto que yo recién leí, un pequeño párrafo, me conmovió, y me conmovió mucho a propósito de lo que vos vas contando en esa previa de lo que sucedió y cómo fueron esos hechos, que bueno, lo fuiste reconstruyendo a propósito de tu propia experiencia y la experiencia de los compañeros y las compañeras en lo que sucedió en esas horas trágicas.
Sí, así es. En aquel momento yo integraba el Movimiento de Trabajadores Desocupados de Lanús, era uno de los tantos grupos donde empezábamos a agruparnos para reclamar soluciones ante la crisis, ¿no? Ahora vuelve a estar en debate el tema de los planes de empleo, ¿no? Pero lo que buscábamos era conformar talleres de trabajo, cooperativas, panaderías comunitarias. En particular, Darío Santillán trabajaba en una bloquera, le llamábamos así, a un pequeño tinglado con una máquina que nos habían donado, usada, un poco vieja, pero que servía para hacer bloques de hormigón. Entonces, en el barrio, que también era un asentamiento reciente, eso generaba expectativas porque brindaba la posibilidad de trabajar y de ir construyendo algunas viviendas. Así que bueno, sí, en ese contexto de movilizaciones y de protestas se dio esa represión tan violenta y bueno, tan criminal, que terminó con la muerte de Darío y Maxi.
¿Cómo se resignifica, cómo lo vivieron ayer, porque estuvieron marchando, digamos? ¿Cómo lo lees vos? ¿Cómo lo analizás hoy, a 20 años de lo que sucedió?
Y un poco la experiencia y también el trabajo de investigación que hicimos, ¿no? Recordemos que en el 2006 hubo un juicio a los policías que protagonizaron esa represión, y en particular yo trabajé con los abogados, viendo toda la evidencia que podía sistematizarse, y a la conclusión que llegamos es que hubo una decisión de que esa represión fuera violenta, y eso fue una decisión de parte del gobierno de ese entonces, y que las muertes que se iban a provocar fueran señaladas como responsabilidad de los propios piqueteros. Entonces el comisario a cargo distribuyó unas postas de plomo, unos cartuchos con balas de plomo en reemplazo de las postas de goma disuasivas que se usan en una represión común, que ojalá no se diera, pero bueno, cuando se da se supone que tienen que tener un fin disuasivo. Sin embargo, en esta ocasión buscaron generar muertes, buscaron después acusar a las organizaciones por esas muertes, y eso tenía que ver con una idea de frenar la protesta social. Estábamos 6 meses después del 2001 y todavía el gobierno de Duhalde no terminaba de hacer pie. De hecho, como se supo finalmente que la represión fue ordenada y fue protagonizada por la policía en ese momento, él tiene que adelantar las elecciones, ¿no? Entonces creo que la imagen que queda a 20 años es esa certeza, es de algún modo también la lectura de que con los años cambió la doctrina respecto al manejo de las fuerzas de seguridad para la protesta social. Eso nunca es demasiado firme, siempre hay quienes proponen reprimir más fuerte y tal, pero bueno, durante muchos años se prohibió que llevaran armas de plomo a las movilizaciones los agentes policiales, y bueno, quedó una sensibilidad social, creo yo, que es valorable respecto a que no hay tolerancia en este país para que haya muertos en las protestas, ¿no? Eso creo que quedó claro después de aquellos hechos.
Pablo, en esto también fue clave, digamos, los fotógrafos, las fotógrafas que estuvieron allí en el lugar, porque recordemos que algunos medios tenían esas fotos de primera mano y tardaron en finalmente publicarlas, ¿no? También ahí me parece interesante marcar esto a propósito del rol de los fotógrafos en la primera línea, en el lugar, pero después también el rol de los medios de comunicación a la hora de publicar o no publicar esas fotos.
Sí, en general aprendimos mucho en esos días y en torno a cómo se cubrió ese hecho respecto a la importancia de los medios de comunicación y de la prensa, ¿no? Para bien y para mal, claramente hubo un manejo de los principales medios, La Nación, Clarín y muchas radios, Radio Mitre y muchos de los principales periodistas radiales que transmitían la versión oficial, y eso era repetir incluso informes falseados de inteligencia que decían que los piqueteros estaban armando, que había una escalada de violencia para derrocar al gobierno y que los muertos eran resultado de tiroteos entre grupos de desocupados, algo absurdo, pero que lo instalaban los principales medios, ¿no? Y por otro lado, lo que mencionás, reporteros gráficos, incluso periodistas, cronistas, que se acercaban al barrio, que buscaban conocer la realidad social, que transmitían nuestros testimonios, y en particular con el tema de las fotos fue fundamental el trabajo de algunos reporteros, Pepe Mateos, uh-huh. que aún siendo que reportaba a Clarín, él dijo, bueno, hay más fotos y las pongo a disposición, y eso permitió ampliar la mirada de lo que se publicó en un primer momento. Ruso Kowalewski, un periodista independiente que acercó a Página 12 también su registro fotográfico, con los días aparecieron más imágenes de Canal 7, bueno, ahí ya empezó a darse vuelta la historia, pero notamos muy nítidamente ese contraste, ¿no?, del manejo de los principales medios y la línea editorial vinculada o en acuerdo con el gobierno de Duhalde, y por otro lado trabajadoras de prensa que se preocuparon por mostrar lo que se veía que era otra realidad social.
Uh-huh. Bueno, las fotos de Pepe Mateos, que la tenía, como bien vos decías, trabajaba en su momento para Clarín, tardaron más de 24 horas finalmente en publicarlas, donde se ve efectivamente lo que Franciotti hizo allí en la estación de trenes, ¿no? Y con la muerte de Darío y de Maxi, digo, fue clave eso para la hora de reconstruir y tirar por la borda aquello de que era Franciotti era un loquito que se había cortado solo. Digo porque me parece interesante ponerlo en contexto, contarlo nuevamente, porque pasa el tiempo y a veces nos vuelven a querer en determinadas circunstancias instalar las mismas teorías, ¿no? A veces con casos que son de hace poquito, a mí me resuenan a lo que sucedió en su momento allí. Digo, por eso, ¿no?, el ejercicio de la memoria siempre es válido.
Sí, totalmente. Nosotros creo que aprendimos con esa situación tan dolorosa del asesinato de Darío y Maxi, lo que después la ley de medios, algunos años después, también ayudó a ver, ¿no? Que siempre hay que preguntarse quién está detrás de la noticia, o sea, quién informa y a qué intereses responde, ya sea las empresas periodísticas, los acuerdos con el gobierno, los acuerdos con los sectores económicos. Y bueno, en aquel momento Lo empezamos a leer y decíamos, bueno, pero ¿por qué el diario Clarín tiene esa posición tan canalla, ¿no? En esos términos lo decíamos. Hay un documental que lleva el nombre de la tapa de Clarín de ese día, La crisis causó dos nuevas muertes, que justamente busca poner el foco en eso. Y ahí Julio Blanc, que era el editor responsable de Clarín en ese momento, confiesa que esa etapa, bueno, visto a la luz de la historia, fue un error, dice él, pero que estaban en esa idea del periodismo de guerra, ¿no? Entonces, el grupo Clarín, en aquel momento, alineado al gobierno, en una posición que después la tuvieron en los años posteriores, y bueno, nada, la sociedad creo que aprendió a decodificar eso, y si bien todavía cuesta, tenemos que estar siempre alertas a ver qué nos están diciendo los medios y con qué interés.
Pablo, vos el viernes estuviste allí en el hall de la estación que lleva el nombre precisamente de Darío y de Maxi, allí estación del ferrocarril Roca. ¿Qué sentiste? ¿Cuál fue tu sensación 20 años después en ese lugar? No sé si en ocasiones anteriores volviste o no te sentías con fortaleza como para volver a estar en ese lugar.
Sí, yo ahora vivo en el barrio de La Boca, en la zona sur de la capital, pero en aquel momento vivía en Avellaneda y el tránsito por la estación, por las avenidas, por el puente Pueyrredón es cotidiano, ¿no? Entonces, la estación efectivamente ahora lleva el nombre Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Fue una lucha de muchos años de reclamar que así sea. Toda la estación hoy es como un muestrario de murales, de obras de cerámica, de muestras artísticas permanentes en homenaje a Darío y Maxi. Y bueno, lo que sí me pasó más allá de estos días es que uno viaja en el tren Roca y a veces chicos, estudiantes, pequeños preguntan por qué se llama Darío y Maxi, y algún papá o algún pasajero simplemente les cuenta que eran dos muchachos que estaban reclamando trabajo y los mató la policía. Entonces esa memoria social, esa integración de la idea de que nuestra historia no se olvide, ¿no? Porque es la garantía de que esos hechos no se vuelvan a repetir. Eso es muy importante. El miércoles efectivamente se hicieron a lo que es la muestra permanente de arte que hay ahí, presentaciones de libros, recitados de poesía, debates. Entonces hay mucho activismo que también va en el mismo sentido. Fue muy muy emocionante estar ahí.
Y estuviste no solo, sino acompañado por alguien que junto a vos, junto a ellos, estuvieron allí ese día.
Sí, claro, claro. En general hay ahí todavía un conjunto de militancia, de la gente que sigue organizada en los barrios, que tal vez con los años tomamos distintas derivas y alguno se mudó y otro está en una organización social o en una cooperativa distinta, pero que en esta fecha nos encontramos ahí. Y bueno, es lindo verificar por un lado la cuestión afectiva del reencuentro y por otro lado también la coherencia en una lucha que sigue siendo vigente, ¿no? De la gente excluida, de las personas en los barrios que hacen grandes esfuerzos por organizar la economía popular, las cooperativas, los talleres de trabajo. Así que estas fechas también son un poco una síntesis de todo eso.
Estamos dialogando con Pablo Solana, que integraste el movimiento de trabajadores desocupados, fuiste coautor del libro Darío y Maxi, Dignidad Piquetera, que no sé si lo podemos conseguir en algún lugar o cómo podemos hacernos de él.
Si buscan en internet, sí, está el PDF en varios sitios para descargar de manera gratuita. Es un trabajo que se hizo con la intención de que no se nos diluya la verdad en esto que les contaba, ¿no? De que veíamos que los grandes medios de comunicación decían cualquier cosa. Entonces, en paralelo a que trabajamos con los abogados en la causa que se llevó en el juicio a los policías, también dejamos constancia en ese libro. Así se llama, Darío y Maxi, Dignidad Piquetera. Si lo ponen textual en un buscador de internet, aparece y sigue siendo un buen trabajo que documentó toda aquella situación.
Ayer escuchaba y veía desde allí, desde el puente, desde la estación, que en realidad más allá de las condenas que hubo a los policías, lo que se pedía era las responsabilidades que hubo más arriba, las responsabilidades políticas. ¿Vos considerás que ahí sigue faltando justicia?
Claro, claro. Fue muy obvio que en esa investigación, que derivó en dos condenas importantes a cadena perpetua al comisario mayor que dirigió el operativo y al cabo que se manejó con él disparando con plomo como responsable de los asesinatos, en esa misma investigación decía se verificaron muchos vínculos, muchos lazos con la primera línea del gobierno de entonces, ya sea con la Secretaría de Inteligencia del Estado, que consta en el expediente llamadas cruzadas de Fanciotti, del comisario responsable de las muertes, con la CIDE, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Seguridad. Desde el Ministerio de Justicia al gobierno de Duhalde volcaron una causa donde ya la tenían preparada, acusando a las organizaciones de las muertes. Entonces, bueno, ¿cómo tenían preparado eso si no se había producido todavía el hecho? Entonces, todo ese entramado político no se investigó, hubo como un acuerdo de la cúpula de la justicia con las autoridades de entonces para que se cierre todo en las responsabilidades policiales y quede como un caso de exceso policial. Pero es importante tener esta claridad para que los políticos que están detrás de estas decisiones, que terminan siendo tan trágicas y que cuestan vidas, sepan que no les resulta impune, ¿no? Entonces el reclamo de justicia para que sea investigado, la responsabilidad del propio presidente Eduardo Duhalde, de ministros que hoy siguen en política, como Aníbal Fernández, que vuelve a ser ministro de Seguridad y que en aquel momento avaló toda la maniobra represiva de la policía y de los asesinatos. Bueno, esa impunidad nos sigue preocupando, molestando, y creemos que nos tiene que molestar como sociedad en este caso, en el de Mariano Ferreira, en el de Santiago Maldonado, porque es la garantía de que estos hechos no se sigan dando, ¿no? Si no, lamentablemente vamos a seguir expuestos a que tomen estas decisiones y sepan que no pagan costos por ello.
Pablo, vos ayer escribiste un artículo que titulaste Fuego y Memoria, un 26 de junio que alumbra a América Latina. ¿Es así? ¿Es un faro esta lucha y lamentablemente estas dos vidas que se perdieron para que en diferentes lugares de América Latina también hayan dicho basta y hayan comenzado a manejarse también de otra manera?
Sí, yo tuve la posibilidad por cuestiones de trabajo y de opciones de vida de estar un tiempo en Colombia y allá en los ámbitos sociales de derechos humanos, también de la militancia con los que me vinculé, llama la atención esta dedicación que tenemos en Argentina a buscar justicia en cada caso, ¿no? Lamentablemente en otros países de América Latina hay represiones más violentas, más masivas, y cuesta que eso derive en la búsqueda de justicia. Sin ir más lejos, ahora en Ecuador ya van 5 muertos en 10 días de protestas del movimiento indígena. Por lo general esos hechos pasan con pena, con bronca, pero no se logra investigación. Si bien acá nosotros decimos que faltan los responsables políticos y queremos ir más a fondo, hay un buen como un buen músculo social de respuesta a la impunidad. Eso yo lo vi en otros lugares en América Latina y por eso también hacía esa reflexión, ¿no? Como que es bueno que a partir de las luchas de las Madres de Plaza de Mayo, también conocidas internacionalmente, y la defensa de los derechos humanos ante cada hecho, ante cada situación, seamos reconocidos, y bueno, saberlo también acá, porque con todo lo que cuesta estas luchas y con todo lo doloroso que es a veces que terminen asesinados por la represión militantes sociales, y ya que tenemos que soportar eso, por lo menos saber que tiene sentido luchar y que en otros lados lo ven también como un ejemplo.
Pablo, te agradecemos muchísimo este ratito con Radio Nacional. Gracias.
Gracias a ustedes por
el interés.